Muy buenos días, hoy tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Después de un viernes de fiesta, venimos de Puente y un peculiar fin de semana donde no ha habido ni Liga BBVA ni Liga Adelante, porque hemos tenido, bueno, Liga Adelante sí. Haya saltado David rápido. Hemos tenido pues jornada de Copa, sobre todo para los grandes que se han enfrentado a equipos de la segunda B y esa ilusión de los equipos pequeños en estas primeras rondas de la competición copera. Por otra parte, hablaremos en motor, hablaremos del polideportivo también, con muy buenas noticias, sobre todo en atletismo y en balonmano. Y terminemos con efemérides. Saludo ya a mis compañeros, David Orenes, muy buenas.
Muy buenas.
Sergio Berenguer.
Buenos días, José.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Y Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos esta media hora tendremos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Y vamos a comenzar con el fútbol y lo hacemos pues con mucha actualidad, David.
Mucha actualidad. Tenemos Copa del Rey, Liga Adelante, Champions, sorteo del Mundial.
Un poquito de todo.
O sea, de todo de este fin de semana. Y eso que no ha habido Liga.
Si te parece, David, vamos a comenzar con los resultados de esos partidos de la Copa del Rey que comentaba en la presentación. Vamos con los resultados de los partidos de ida de 16avos de final.
Lleida 1, Betis 2.
Villarreal 2, Elche 2.
Algeciras 1, Real Sociedad 1.
Racing 0, Sevilla 1.
Valladolid 0, Rayo 0.
Cartagena 1, Fútbol Club Barcelona 4.
San Andreu 0, Atlético de Madrid 4.
Girona 1, Getafe 1.
Celta 1, Athletic 0.
Recreativo 1, Levante 0.
Olympique de Sativa 0, Real Madrid 0.
Alcorcón 0, Granada 2.
Nastic 0, Valencia 0.
Las Palmas 1, Almería 3.
Real Jaén 2, Español 2.
Y Málaga 3, Osasuna 3.
A priori parecía que los equipos de la... de la parte alta de la tabla, los equipos grandes iban a solucionar sus partidos en este partido de ida, pero han habido sorpresas.
Sí, porque precisamente cuatro de los equipos que se enfrentaban a equipos de segunda B, que son precisamente equipos europeos, que están jugando Champions o Europa League, pues han pinchado. Tanto el Real Madrid, sorprendió sobre todo el Real Madrid, y por el juego que desplegó el equipo de Ancelotti.
Que no desplegó.
Que no desplegó, exactamente. sorprendió también la Real Sociedad, que empató con el Algeciras. El Valencia, que no pasó del empate a cero con el Nastic. O sea, son partidos que tú dices...
Que luego viene la discusión de siempre de que de un partido de vuelta en el que el equipo grande pues solucionará la papeleta y para adelante.
Exactamente. Aquí los miembros de Correte la Banda siempre estamos a favor de... No sé, bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos, de que fuera partido único la Copa del Rey.
Sí, todos.
Lo hemos dicho siempre.
Le han dado un valor pasándolo al fin de semana, que es la novedad, que por primera vez yo creo que en Correte la Banda hablamos un día después de esa jornada de Copa, después del fin de semana. Le han dado ese valor para que la gente... Pues sobre todo, porque lo más destacado es que en los 11 titulares de los equipos, sobre todo, pues se han visto muchas caras titulares, menos a lo mejor en el Real Madrid, a lo mejor en el Barça, pero también tenían titulares en el 11 que no era una cosa habitual.
Además que han querido aprovechar que era el puente de la Inmaculada, del Día de la Constitución y tal, y así pues hacerlo para que se llenaran más los campos, aunque hay que decir... que no se han llenado mucho.
Es que es un... también se puede decir que la gente se va de puente y que no está en sus localidades para entrar al campo.
Yo quiero decir que entre Algeciras, el Olympique de Sativa y el Nastic, el que sí que tiene posibilidades reales es el Nastic, que le jugó de tú a tú a un 11 del Valencia, sí, un 11 titular en Liga.
Es que el Valencia está muy mal.
Entonces yo creo que yo sí lo veo con posibilidades reales.
No sé yo si al Valencia le conviene seguir en Copa del Rey, aunque bueno, es una de las pocas ilusiones que debe tener, ¿no? O sea, un torneo de estos de rondas eliminatorias, si tira para Europa League o para la Copa del Rey, podría ser una opción para salvar la temporada, porque de momento en Liga...
Y por otro lado, pues también ha habido partidos, como hemos visto, de equipos de primera que se enfrentaban entre sí, que a priori son los más interesantes, los más igualados, entre ellos pues el Elche, que juega contra el Villarreal, un partido que disfrutamos hace poco en Liga, en la Liga BBVA, y que pues se han vuelto a encontrar en esta Copa del Rey.
Pues sí, el Elche parecía que ese partido lo tenía perdido, y además el Villarreal dominó durante prácticamente una hora todo el encuentro, pero a partir de la lesión de Gani, el Elche pues se creció y consiguió dos goles en dos jugadas, en dos centros desde la izquierda. Y vamos, el Elche ha sacado un resultado buenísimo, que podría haber sido mejor de no ser porque aquí no empató en el último minuto. Así que el Elche las tiene muy, o sea, tiene muchas opciones de clasificarse para octavos.
Y lo que otra cosa de las que criticamos siempre es que ahora hay un parón. Ahora, en lugar de jugarlo a lo mejor un martes y otro martes seguido y terminar con esta primera ronda, pues ahora hay un parón y las vueltas serán dentro de dos semanas.
Ahora tenemos Champions, luego tenemos Liga y ya la siguiente semana, entre semana, será la vuelta. Los 10, 17, 18 y 19 de diciembre.
Me parece absurdo para mí que en 16avos hagan esto.
Pero pues sí. Las críticas de siempre, a ver si poco a poco van mejorando y a ver si, pues,
A ver si el año que viene se da el pasito, igual que este año se ha dado el paso de los fines de semana, el pasito del único partido. Aunque también ayer...
Difícil. Escuchaba ayer al
entrenador, no sé si era del Nasti, creo que era, decir que para sus jugadores también es una motivación jugar en un campo de primera.
O sea, todo
eso también influye.
El problema es que
Madrid y Barcelona no quieren que haya único partido.
Claro,
también.
Y que los entrenadores que dicen eso son los entrenadores de segunda B, y a eso no les va a hacer caso a nadie.
Yeah.
Ese es el problema.
Es que ni siquiera están en la Liga de Fútbol Profesional. Su representación es la Federación, la Real Federación Española de Fútbol, y como que no tienen mucha mano ahí.
A su equipo de primera les interesa, entonces...
Siempre tendrán pues ese dominio, y seguramente un dominio que efectuarán en los partidos de vuelta con esa resolución de los partidos, y sobre todo también para las televisiones en las siguientes rondas, pues le interesa que haya partidos pues ya
interesantes.
También.
Salvo algún mirandés que aparece por ahí de vez en cuando, que también es muy complicado, pues es difícil encontrar de estas sorpresas. Pues nada, terminamos con la Copa y si os parece, pues vamos con los partidos de la Liga Adelante de la jornada 17 que han habido este fin de semana.
Hércules 0, Sporting 1. Frenazo a las aspiraciones del equipo alicantino de salir a los puestos de descenso. Un gol tempranero de Jara puso cuesta arriba al conjunto de Quique Hernández, que a pesar de tener ocasiones para haber empatado el partido, no estuvo fino de cara a puerta. Los herculanos siguen ante penúltimos a dos puntos de la salvación.
Esta vez no valió ni la suerte de correr de la banda estando en el estadio José Rico Pérez.
Exactamente.
Deportivo 2, Alavés 1.
Tenerife 3, Las Palmas 0.
Zaragoza 2, Córdoba 1.
Mallorca 0, Numancia 0.
Lugo 1, Alcorcón 2.
Real Madrid Castilla 3, Girona 2.
Mirandés 1, Murcia 1.
Ponferradina 2, Eibar 1.
Barcelona B 2, Sabadell 0.
Y Recreativo 1, Real Jaén 1.
Lo que hace que haya un cambio en la clasificación en lo más alto.
El Deportivo, que se ha colocado de nuevo líder con 33 puntos, le sigue el Recre con 31. En tercera posición Sporting con 28, Lugo 26, Las Palmas 26 y cierra el playoff Eibar con 25.
Equipos históricos, menos el Lugo, que se ha colado ahí un poco de sorpresa, pero lo demás son equipos que toda la vida se han considerado pues de primera división, incluso la mayoría de ellos.
Eso sí, hay equipos que sorprenden porque el Lugo lleva un año y este es el segundo en segunda división y está haciendo una temporada muy buena, y el Eibar un recién ascendido.
El Eibar es un recién ascendido, pero como decía, que es un histórico,
que
vuelve otra vez a las andadas de estar donde debe estar, subiendo en la parte alta de la segunda división.
Exacto.
Y por la parte de abajo pues tenemos al Hércules.
Sigue todo igual, el Sabadell con 18, los mismos puntos que el Hércules, Alavés con 16 y el Castilla, que está reflotando poco a poco, se ha puesto ya con 14 puntos.
El Alavés, si no me equivoco, ha fichado a Mandía, ¿verdad?
Sí, pues echaron al entrenador, y el ex entrenador del Hércules, Juan Carlos Mandía, pues ficha por el conjunto de Álava. Y en el Pichichi, pues Viguera suma y sigue.
Viguera y Estepo estaban empatados a goles, pero el jugador del Alavés se ha separado y ya tiene 12 goles y se coloca como máximo goleador.
Se ha separado tampoco mucho, un gol más, ¿eh?
Vale, el solitario se ha colocado.
Lo bueno fue que Cebovic no sumó porque jugó en el Rico Pérez contra el Hércules y no sumó. Eso fue bueno a pesar de la derrota.
Bueno.
Y bajando a la segunda división B, pues un equipo jugado y el otro no.
Jugó el Elche Ilicitano, que empató a uno con el Nastic el 4 de diciembre, porque el Nastic ya hemos dicho que jugó contra Valencia en Copa del Rey. sigue así cuarto con 28 puntos, mientras que el Alcoyano, que tendrá que jugar el partido aplazado contra el Lleida, que recordamos jugó contra el Betis en Copa, ese partido lo va a tener que jugar el 29 de enero.
Y volvemos con la Copa. El 29 de enero un partido de Liga aplazado por Copa del Rey cuando lo podía haber jugado el pasado miércoles. No sabemos las causas, a lo mejor,
a lo mejor
no aceptaron ese cambio, pero el 29 de enero, dentro de dos meses, el Alcoyano va a estar durante dos meses con un partido menos.
Aún así, el Alcoyano va a seguir tercero con 28 puntos, lo mismo que el Chilicitano y lo mismo que el Villarreal B.
Y seguimos con la actualidad que ha pasado este pasado fin de semana, este puente de la Inmaculada, y ahora vamos con el sorteo del Mundial. Ya tenemos grupos, emparejamientos para ese Mundial de Brasil del próximo verano.
Pues sí, en esa gran cita que se celebró en Salvador de Bahía el pasado viernes, a España ya lo sabemos todo y coincidimos que le ha tocado un grupo harto complicado. Holanda, que era el rival más difícil que nos podía tocar, creo yo, de ese bombo 4. Australia, que digamos el equipo...
La Cenicienta, que nos podía tocar y...
Sí. Y luego Chile, que también era el rival más complicado que nos podía tocar del bombo 2 y al que Del Bosque no le quería ver ni en pintura.
Y yo creo que si el grupo es malo ya de por sí, de mala suerte, también hay que sumar ese cruce de octavos de final en el caso de que España fallara contra alguno de esos... cualquiera de los tres rivales, a lo mejor Australia crea alguna sorpresa. Si fuera segunda de grupo, pues ese cruce sería contra el primero del grupo de Brasil, del grupo A, un cruce que se las trae.
Sí, pero yo quiero decir, no dar por sentado que Brasil va a quedar primera, ¿eh?
Pero es que no des por sentado que España no vaya a quedar...
O queda eliminada, porque...
Es que España puede quedar, igual que España puede quedar primera y segunda, Brasil también puede... O sea, es que hay mucho porcentaje de que Brasil le toque a España.
Sí, pero hay más... Por ejemplo, lo que decís de porcentajes, es más probable que Brasil sea primera de su grupo... que España.
Hombre, sí.
Está claro.
Sí. La dificultad del grupo de España es bastante más difícil. Y por otra parte, pues comentando algunos de los rivales grandes, pues Argentina yo creo que tuvo suerte.
Argentina sí, pues, con Bosnia, Irán y Nigeria, aunque yo creo que la suerte la tuvo sobre todo Francia, que venía de un bombo donde le podía tocar un rival más difícil, y Suiza le tocó el rival de los de cabeza de serie, le tocó el rival más fácil.
Sí, el grupo E es el grupo chorro. El más fácil. Siempre sale en
el grupo
los
de las peras.
Y bueno, y luego todo lo contrario al grupo D, con Uruguay, Inglaterra e Italia, tres campeones del mundo en el mismo grupo.
Pobre Costa Rica, que es el cuarto en discordia en ese sorteo del Mundial. ¿Cuándo debuta España?
Pues España debutará contra Holanda, o sea, va a ser el último partido que se jugó en el anterior Mundial, que fue España-Holanda, pues se va a volver a reeditar el 13 de junio de 2014 en Fontenova, Salvador de Bahía.
Y el último partido pues se jugará en la ciudad de Curitiba, donde nos llegan pues malas noticias.
Malas noticias que hacen presagiar un Mundial un poco movidito, porque hubieron unos incidentes bastante violentos en Brasil en las gradas de ese Atlético Paranaense Vasco de Gama. Hay que decir que Vasco de Gama se estaba jugando el descenso y un gol del Atlético Paranaense propició, vamos, unos altercados pero brutales.
Veremos que ojalá en el Mundial no pase nada. Bueno, y ya no vuelva a pasar nada de esto, porque incluso es portada de los periódicos de actualidad deportiva nacionales.
Sí, el problema es que, como sabemos todos, cada vez que hay una noticia de este tipo... Siempre de Brasil, normalmente.
Es Sudamérica.
Sí, Argentina. México, Argentina también, pero sabéis que muchas veces es Brasil el último año, porque yo estoy cansado de leer noticias en la que dice la sede del Mundial tiene altercado, tal, más cual.
Y luego al final muchísimo. Siempre se acaba celebrando.
Ya.
Pero haciéndolo a nivel sudamericano, yo siempre recomiendo el reportaje de John Sistiaga en Canal Plus sobre los barra bravas, porque sí. Ahí descubres ese mundo oscuro que tiene el fútbol en todo ese continente, que es bastante complicado. Y siguiendo con la actualidad, sigue habiendo otra competición y muy en noticia, porque a partir de martes y miércoles pues tenemos Champions.
Tenemos a la Real Sociedad, que va a intentar conseguir su primera victoria ya en el último partido frente al Bayer Leverkusen. El Real Madrid y el Atlético de Madrid no se juegan nada frente a Copenhague y Atlético de Madrid, ya están clasificados como primeros de grupo, pero el Barça se enfrenta al Celtic y el objetivo es asegurar la primera plaza, porque no la tiene todavía. El Milan todavía se puede poner primero, aunque le vale el empate al Barça.
Y pasamos también, terminamos con la Champions y vamos con los premios de la Liga, que hicimos aquí con David una apuesta a ver quién acertaba.
Oye, pues acerté la mitad, ¿eh?
Venga,
hay que decir que acerté la mitad, acerté tres de la Liga Española y tres de la Liga Adelante.
Vamos con los premiados.
Pues el mejor portero fue Courtois, mejor defensa Sergio Ramos, mejor centrocampista Yarramendi, mejor medio Iniesta, mejor delantero Messi y la revelación Yarramendi. Y luego en la Liga Adelante, mejor portero Esteban, mejor defensa Albacar, mejor medio Bruno, mejor medio de ataque Vítolo, mejor delantero Charles, revelación Chuli. Y el jugador más valioso, Cristiano Ronaldo.
Dos a destacar. Cuando han dicho Yarramendi, a Jesús se le ha alegrado la cara. Eso uno. Y luego lo del jugador más valioso, pues algo que han puesto ahí con calzador para darle algo a Cristiano Ronaldo y no, que no se va a dar el premio Messi.
O para darle un premio a cada uno, a uno de dos.
Yo he dicho que es un premio inventado. Pero inventado descaradamente por la LFP.
Pero lo merece.
Pero ¿por qué no hay jugador valioso de la segunda división? ¿Has visto? Claro. Porque no, si ponen los mismos premios por los mismos.
Sí, claro. Creo que sí, ¿no? Jugador valioso creo que se lo digo de Lufeu. Me suena.
Ah, pues bueno. Entonces ya me callo. Pero bueno, que el premio da igual. Que el premio se ha metido con calzador para darle algo a Messi y a Cristiano.
Sí, porque la LFP sabía que si no le daban un premio a Cristiano se la iban a armar. El AS y el Marca durante toda la semana.
O directamente ni iba a la gala.
Claro, también.
Y fue corriendo, que se tenía que coger un avión e irse. Lo veía en las noticias y...
Bueno, pues terminamos con el fútbol y con mucha actualidad. Terminamos ya y vamos con motor, que siguen habiendo noticias.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Comenzamos con la actualidad, el repaso de la actualidad del motor. Hoy las noticias tienen que ver solo con Fórmula 1.
Sí, varias noticias. Comenzamos por Jean Todt, que ha sido reelegido como presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, por lo que estará otros 4 años al frente de la organización.
El ex de Ferrari. Vamos a ver de nuevo otra nueva elección de Jean Todt.
Sí, curiosa porque no tenía ningún contrincante para el cargo, así que ha sido una unanimidad obligada, entre comillas.
Quien no lo conozca, pues es un tipo polifacético el francés, pero que siempre está dentro del motor, lleva muchísimos años.
Como dice Imare, le gustan mucho los fregados a este tipo. Así que fue piloto de rally durante 8 años, dirigió la escudería Peugeot, con la que ganó varios campeonatos de constructores en Dakar, y fue director general de Ferrari, como tú has dicho, así que pues, no ha parado.
Y Red Bull, pues una de la gran escudería, pues anuncia a sus pilotos probadores que, estando al nivel que están, pues... puede ser muy importante ser un probador de Red Bull.
Claro, hombre, a nadie le disgustaría, ¿no? Ningún piloto formar parte
de Red Bull. A nosotros no, seguro, y a los pilotos tampoco. No.
Seguro. A mí porque no me han probado, si no, quizás estaría aquí. Bueno, tenemos los elegidos por la escudería austriaca, que son el suizo Buemi y el portugués Antonio Félix da Costa. Ninguno de los dos debutará como piloto probador porque ya lo han sido antes. Buemi, además, corrió 55 grandes premios con la escudería Toro Rosso, que es la filial de Red Bull.
Y terminamos ya con motor. Muchas gracias, Sergio. Y vamos con efemérides. Hoy adelantamos a efemérides por delante de Polideportivo. Comenzamos, Adrián, ¿qué celebramos estos días?
Pues estos días, un 9 de diciembre de 1978, nació el ex tenista argentino Gastón Claudio, ganador de un Roland Garros en 2004.
De los últimos que consiguió ganar algo antes de la llegada de Rafa Nadal a las pistas de París.
Así es, en 1970 nació el exjugador del Deportivo de La Coruña, Dialmiña, equipo con el que ganó una Liga, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España, pero una de las cosas por las que he recordado es por uno de sus más famosos regates que realizó ante el Real Madrid, elevando el balón por detrás de la espalda en carrera. O sea, regate que después recibió el nombre de la Lambreta.
Lo recuerdo.
Y seguimos pues con un personaje que últimamente se ha hecho muy famoso de nuevo por estar en el mundo de la televisión.
Así es, el exjugador de waterpolo Pedro García Aguado, que ganó 7 ligas españolas de waterpolo, 6 Copas del Rey, una Copa de Europa y 2 Supercopas de Europa. y campeón también con la selección española de waterpolo en 1998 del campeonato del mundo, plata en Barcelona 92 y oro en Atlanta 96.
Y ahora hermano mayor.
Y ahora, como decía, es el coach de hermano mayor del programa de cuatro.
Seguimos.
Pasamos al 10 de diciembre y hoy cumpliría 23 años el joven piloto japonés de Moto2 fallecido en 2010 en el Gran Premio de San Marino, Soya Tomizawa.
Y ahora viene la dedicación de hoy, toca para David.
Hoy la dedicación viene para David. El 10 de diciembre de 1987 cumple 26 años, o sea, de mañana, cumplirá 26
seguro.
Años el jugador del Nápoles y es del Real Madrid, el Pipa Higuaín. En el club blanco consiguió 3 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas.
Y más de 121 goles.
Ahí. David aportando datos, que es fanático del Pipa.
Y terminamos con un histórico de las cuatro ruedas.
Así es. El 12 de diciembre de 1946 nació Emerson Fittipaldi, ex piloto, campeón de Fórmula 1 en los años 72 y 74 y actual presidente de la Comisión de Pilotos de la FIA.
Como siempre, muy interesantes los datos que nos trae Adrián en esta sección de efemérides. Nos vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo y, como decía al principio, muy buenas noticias en atletismo.
Pues sí, porque Bezabet, el español de origen etíope, venció con gran facilidad, con 21 segundos con respecto al segundo, en el Europeo de Cross de Belgrado, en Serbia, y reeditó el título continental conseguido en 2009. España venció también por equipos y revalidó el oro conseguido hace un año, quedando la clasificación así. España 31 puntos, procedido de la clasificación de Bélgica 49 y Gran Bretaña con 60. También medalla de bronce para la selección femenina con 61 puntos, que solo cedió ante Gran Bretaña y Francia. Este bronce femenino supera la cuarta plaza conseguida hace un año.
Un Bezabé que venía después de cumplir sanción por esa operación Puerto. Seguimos con balonmano.
Pues sí, porque las guerreras comienzan hoy a disputar el Mundial de Serbia frente a Polonia esta misma tarde a las 6. Las españolas tienen una baja importante, ya que la jugadora Carmen Martínez se ha roto un dedo y es baja para todo el Mundial.
Carmen Martín, que se lesionó en los Juegos Olímpicos, se ha estado de baja y volvió hace muy poquito y de nuevo pues esa mala suerte cuando iba a ir a este Mundial, pues de nuevo se rompe el dedo y de nuevo estará de baja. Y terminamos con ciclismo en pista.
Sí, porque la pareja Torres-Muntaner se cuelgan el oro en Madison. Los españoles se han subido al primer peldaño en la segunda manga de la Copa del Mundo, en Aguascalientes, México, donde han conquistado un oro.
Y acabamos con dos breves.
Pues sí, porque en waterpolo hay que decir que las chicas del Club Natación Sabadell se han proclamado campeonas en la Supercopa de Europa, venciendo al Izmailovo por 9-10.
Y si te parece, Jesús, pues terminamos con un recuerdo para Nelson Mandela, el expresidente sudafricano, que gracias y teniendo mucho que ver con el deporte, pues dejó atrás el apartheid, unió ese mundo blanco, ese mundo negro diferenciado, muy diferenciado que había en Sudáfrica y que gracias al deporte, como digo, especialmente al rugby, pues consiguió abandonar y que Sudáfrica pues haya mejorado bastante. Terminamos con Polideportivo. Vamos a publicidad y volvemos.
Un año más se acerca la Navidad y desde la Universidad Miguel Hernández queremos acercarnos a todas aquellas personas que tienen menos que nosotros y ofrecerles nuestra solidaridad.
Por ello, hasta el 17 de diciembre puedes aportar tu granito de arena y ayudar a las personas que más lo necesitan donando alimentos no perecederos que la Universidad Miguel Hernández entregará a Cáritas Elche.
Puedes dejar los alimentos en los contenedores, que estarán situados en los diferentes campus de la universidad.
En el campus de Altea, en el hall frente a la Conserjería de la Facultad de Bellas Artes, distribuidor del edificio Albir.
En el campus San Joan de Alacant, en el hall frente a la Conserjería de la Facultad de Medicina, distribuidor del edificio 1.
En el campus de Elche, en el hall del edificio Altavis, frente al servicio de reprografía.
Y por último, en el campus de Orihuela Salesas, en el hall frente a la Conserjería y junto a la puerta de acceso al edificio.
Además, al lado de cada contenedor encontrarás nuestro árbol de los deseos, en el que podrás expresar tus mejores sentimientos para el próximo año.
Recordad que debemos aportar solo alimentos no perecederos hasta el día 17 de diciembre en los diferentes campus de la universidad.
Volvemos de publicidad, continuamos en directo en Corre de la Banda y llega el momento de la entrevista de hoy. Hoy cambiamos un poco el tercio y vamos a hablar con una de las personas con más experiencia en nuestro terreno, el periodismo deportivo. Actualmente es la directora de programas deportivos de Radio Televisión Española y tiene en su haber pues una larguísima experiencia en la retransmisión de eventos deportivos a alto nivel. Ha estado hasta en 12 Juegos Olímpicos y es a día de hoy pues todo un referente para los futuros periodistas. Paloma del Río, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo
pues
estáis?
Comentaba de los futuros periodistas, pero sobre todo para las chicas. Cuando comentaba la entrevista de hoy con todas nuestras compañeras, pues eres actualmente pues el objetivo número uno, o sea, el referente número uno para el periodismo deportivo femenino español.
Pues muchas gracias, os lo agradezco mucho.
¿Cómo termina Paloma del Río dedicándose a la información deportiva?
Por afición, sobre todo, porque a mí me ha gustado siempre el deporte desde hace muchos años, desde pequeña, siempre lo recuerdo haberme visto yo me recuerdo viendo en la tele los partidos del Madrid en blanco y negro y toda aquella competición deportiva que había en una televisión incipiente en los años 60, 70, por ahí. Y por afición, pues porque me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el periodismo, pero sobre todo, lo que más me gusta es el deporte. Hubiera podido trabajar en cualquier otra área, como nacional o internacional, o economía, o cine, o... Pero si me dieron la oportunidad de escoger y escogí el deporte, y ahí es donde he hecho toda mi carrera.
Actualmente pues eres la directora, como decía la presentación, de los contenidos deportivos de Radio Televisión Española. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Porque igual que comentaba, no era muy habitual haber que hubieran mujeres en ese terreno de la información deportiva.
Sí, no, yo llevo en la tele 27 años y cuando llegas aquí... Hombre, lo que haces es entrar con la beca a donde más trabajo se genera, que son los informativos, los telediarios. Entonces, en los telediarios, evidentemente, lo que no hay es mucho deporte minoritario. Tira el fútbol como sigue tirando en aquel momento y ahora. Y empecé pues haciendo las piezas de fútbol que me encargaban y, bueno, pues haciendo eso. Lo que pasa es que luego, a partir de ahí, empezaron a hacer las retransmisiones y tenía buena voz y confiaron en mí, me asignaron esta responsabilidad de hacer transmisiones, primero de gimnasia, luego de patinaje, luego Juegos Olímpicos y poco a poco pues vas metiéndote, pero evidentemente en aquel momento había muy pocas mujeres y las que estaban aquí en esta casa, en Televisión Española, no existían ni las autonómicas ni las privadas, entonces esta ha sido un poco la casa madre de todas las periodistas deportivas que han salido luego a continuación, pero es verdad que como esta casa es la que tiene los deportes minoritarios, las demás están casi dedicadas de manera exclusiva al fútbol.
Siempre has hablado de Olga Viza y de María Cario como esa primera referente también junto a ti, sobre todo en, sí, la casa pública de la televisión.
Sí.
Y bueno, pasando a otro tema, pues yo creo que si eres la voz de algo, eres de los Juegos Olímpicos, cualquiera. Yo creo que contando una anécdota, en los Juegos de Pekín, de madrugada, yo recuerdo como mi padre se levantaba y vio que estaba viendo gimnasia, me miró un poco raro, y sí, eras tú la voz de la retransmisión. ¿Cómo son unos Juegos Olímpicos por dentro?
Ese es tremendo. O sea, yo creo que aunque te lo cuenten, hasta que no lo ves... no te das cuenta. Para mí me lo contaban y me lo decían cómo era, pero mis primeros juegos fueron en el año 88 en Seúl y aquí a mí aquello me pareció brutal, me pareció tremendo. Luego cuando te das cuenta de que estás haciendo un mundial de una competición de gimnasia, en mi caso, de patinaje, te das cuenta de que los Juegos Olímpicos es durante 16 días, 28 mundiales simultáneos, los Juegos Olímpicos de invierno, de verano y 14 los de invierno. Te puedes imaginar que aquello se multiplica por 28. Si a un mundial van 150 periodistas, pues a unos Juegos Olímpicos van 15.000. O sea, han acotado el COI, el Comité Olímpico Internacional, ha acotado ya el número de licencias o de acreditaciones para periodistas en 15.000 entre fotógrafos, prensa escrita, prensa de televisión, de radio y tal, porque si no sería imposible albergar a toda la gente, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo, o sea, la cobertura, la expectación, el dinero que se mueve, aquello es un negocio, eso es una empresa, que es el Comité Olímpico Internacional, que vende los derechos de una competición que tiene y que cada cuatro años congrega a miles de espectadores viéndolo en cualquier parte del mundo. Es brutal, yo creo que como negocio es brutal, pero luego los que creemos en el olimpismo y los que vivimos los valores del olimpismo, como lo vivo yo desde que soy muy pequeña, emocionalmente es, yo creo que lo más grande que puede vivir un periodista deportivo.
Es una pena, nos quedemos sin tiempo, queremos hablar contigo mucho más, a ver si tenemos otro día, hemos tenido un programa muy cargado. Muchas gracias, Paloma del Río.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias al resto. Nos volvemos el próximo viernes.